Buenos días. Nuestra lectura en esta mañana es tomada del el Evangelio de Marcos, capítulo 4, del 1 al 34. Marcos, capítulo 4, versículo 1 al 34. Se ponen de pie, por favor, para la lectura de la palabra. Comenzó a enseñar de nuevo junto al mar, y llegó a él una multitud tan grande que tuvo que subirse a una barca que estaba en el mar y se sentó. Y toda la multitud estaba en la tierra a la orilla del mar. Les enseñaba muchas cosas en parábolas y les decía en su enseñanza: oíd, he aquí el sembrador salió a sembrar. Y aconteció que al sembrar, una parte de la semilla cayó junto al mar, y vinieron las aves y se la comieron. Otra parte cayó en un pedregal, donde no tenía mucha tierra, y enseguida brotó por no tener profundidad de tierra. Pero cuando salió el sol, se quemó, y por no tener raíz se secó. Otra parte cayó entre los espinos, y los espinos crecieron y la ahogaron, y no dio fruto. Y otras semillas cayeron en buena tierra, y creciendo y desarrollándose dieron fruto y produjeron unas a 30, otras a 60, otras a 100 por uno. Y él decía: el que tiene oídos para oír, que oiga. Cuando se quedó solo, sus seguidores, junto con los 12, le preguntaban sobre las parábolas. Y les decía: a vosotros os ha dado el misterio del reino de Dios, pero los que están afuera reciben todo en parábolas, para que viendo vean, pero no perciban, y oyendo oigan, pero no entiendan. No sea que se conviertan y sean perdonados. Y les dijo: ¿no entendéis esta parábola? ¿Cómo pues comprenderéis todas las parábolas? El sembrador siembra la palabra, y estos que están junto al camino donde se siembra la palabra son aquellos que, en cuanto la oyen, al instante viene Satanás y se lleva la palabra que se ha sembrado en ellos. Y de igual manera, estos en que se sembró la semilla en pedregales son los que, al oír la palabra, enseguida la reciben con gozo, pero no tienen raíz profunda en sí mismos, sino que solo son temporales. Entonces, cuando viene la aflicción o la persecución por causa de la palabra, enseguida tropiezan y caen. Otros son aquellos en los que se sembró la semilla entre los espinos, entre los que han oído la palabra. Pero las preocupaciones del mundo y el engaño de las riquezas y los deseos de las demás cosas entran y ahogan la palabra, y se vuelve estéril. Y otros son aquellos en que se sembró la semilla en tierra buena, los cuales oyen la palabra, la aceptan y dan fruto, unos a 30, otros a 60 y otros a 100 por uno. Y les decía: ¿acaso se trae una lámpara para ponerla debajo de un almud o debajo de la cama? ¿No es para ponerla en el candelero? Porque nada hay ocultado, sino es para que sea manifestado. Ni nada ha estado en secreto, sino para que salga a la luz. Si alguno tiene oídos para oír, que oiga. También le decía: cuidado con lo que oís. Con la medida que me dais, se os medirá. y aún más se os dará. Porque al que tiene, se le dará más, pero al que no tiene, aún lo que tiene se le quitará. Decía también, el reino de Dios es como un hombre que echa semilla en la tierra y se acuesta y se levanta de noche y de día, y la semilla brota y crece como él no lo sabe. La tierra produce frutos por sí misma, primero la hoja, luego la espiga y después el grano maduro en la espiga. Y cuando el fruto lo permite, él enseguida mete la hoz porque ha llegado el tiempo de la siega. También decía, ¿a qué compararemos el reino de Dios? ¿O con qué parábola lo describiremos? Es como un grano de mostaza, el cual se siembra en la tierra. Aunque es más pequeño que todas las semillas que hay en la tierra, sin embargo, cuando es sembrado, crece y llega a ser más grande que todas las hortalizas y echa grandes ramas, tanto que las aves del cielo pueden anidar bajo su sombra. Con muchas parábolas como estas, les ha hablado la palabra, según podían oírla. Y sin parábolas no les hablaba, sino que lo explicaba todo en privado a sus discípulos. Esta es la palabra de Dios. Gracias sea el Señor. Buenos días, hermanos y hermanas. Antes que consideremos el Evangelio juntos, oremos y pidamos la ayuda al Señor. Padre Celestial, te damos gracias por el don de tu palabra a nosotros. Y oramos ahora que tú nos des ojo para ver cosas maravillosas en tu palabra. Y te pedimos que nos des oídos para oír, para poder así llevar mucho fruto. Y lo oramos todo en el nombre poderoso de Jesús. La semana pasada vimos mucho sobre el Evangelio de Marcos. Y debemos conocer el texto. Pero también es un texto muy difícil, porque Jesús, cuando explica la razón para hablar en parábolas, era para aquellos que estaban a su lado. Y en verdad era para aquellos que estén a su lado vean y no perciban, y para que puedan oír pero no entender. Al menos se arrepientan y puedan ser perdonados. Y esto parecía un encuentro muy tremendo. Y por eso Jesús enseñaba en tal manera que no le puedan entender y arrepentirse y encontrar perdón de sus pecados. Bueno, por esta razón es un texto muy difícil. Y creo que necesitamos tener cuidado ahí. Si la escritura es muy familiar a nosotros, tenemos que tener cuidado de perder el punto ahí. Es difícil perder el punto. Así que estamos perdiendo el punto en esta mañana porque es familiar, porque es difícil también. Y noten que a través de este pasaje, Jesús repetidamente nos exhorta a oír. Mírenlo esto en el versículo 3. Oigan, he aquí el sembrador salió a sembrar. Si alguno tiene oídos para oír, oiga. Y dice, presta atención a lo que oyes. Así que necesitamos tener nuestros oídos abiertos hoy y oír. Y la razón por la cual es llamado a prestar atención, a oír, es a mirar, es porque es fácil de poder perder el punto de lo que está pasando y no ser capaces de oír y entender lo que Jesús quiere decir aquí. Y algo que tú necesitas entender sobre esta parábola es de que si tú no entiendes esta parábola, ¿cómo puedes entender las demás parábolas? Esta parábola es muy importante, necesitamos entenderla y vamos a llegar ahí. Y ahí es donde terminaremos ahí, con esta parábola y la importancia de lo que Jesús está diciendo. Pero no quiero sobrever la dificultad del texto y la razón por la cual Jesús dice que le enseñen parábola, para que los que están afuera no sean capaces de entenderla y no puedan volverse a Él en arrepentimiento y ser perdonados. Así que necesitamos lidiar con lo difícil del texto. ¿Por qué Jesús está hablando en parábolas? Y el verbo ahí, el versículo 11 y 12, son llaves para entender lo que Jesús enseña de esta manera. Y la importancia de su enseñanza es sobre el reino de Dios. Y Él dice ahí dos cosas. Primero dice que está hablando del misterio del reino de Dios. Nuestra traducción dice el secreto, pero no creo que sea una palabra, sino que el misterio es la palabra verdadera. El misterio del reino de Dios. Jesús dice, le he dado a ustedes, aquellos que están con Él. Pero también dice que aquellos que están afuera les hablo en parábolas, para que no entiendan y no se vuelvan a mí y ser perdonados. La importancia de dos cosas que Él dice aquí. Es una revelación del misterio de Dios, por un lado, y por otro lado, oscurece el reino de Dios a otros. Es revelado a aquellos que están adentro y es oscurecido a aquellos que están afuera. Ahora, cuando tú oyes esta frase del misterio del reino de Dios, cuando lees tu Biblia, hemos oído de esto antes, el misterio del reino de Dios, y leemos esto en Daniel capítulo 2, y este lenguaje es repetido ahí en Daniel capítulo 2, que es sobre el reino de Dios, y es muy importante, Jesús está refiriendo ahí a Daniel también. Necesitamos llegar a Daniel y entender qué es lo que está sucediendo ahí en ese capítulo. Daniel 2 nos da la narración de Nabucodonosor y el rey de Babilonia y la visión que él tuvo en la noche, un sueño. Y está muy perturbado por este sueño y llama a los magos, a los encantadores para que le interpreten el sueño y le dice, dime el sueño primero y después lo interpretas. Y nadie podía hacerlo. Pero Dios revela ambos el contexto del sueño y el significado del texto a Daniel. Así que Daniel viene delante del rey y esto es lo que él dice a Nabucodonosor. Daniel 2, 27 al 29, diciendo, pero hay un Dios en los cielos el cual revela los misterios y él ha hecho saber al rey Nabucodonosor lo que ha de acontecer en los postreros días. Y aquí tu sueño y a las visiones que has tenido en tu casa. Nabucodonosor tenía una visión sobre el misterio y este misterio era lo que se iba a ser revelado en los últimos tiempos. Ahora Daniel nos habla a Nabucodonosor el contenido y veía acá la imagen de un hombre que tenía la cabeza de oro, tenía un torso y un brazo lleno de bronce y de plata y los pies que muestra una combinación y sus piernas de fierro y sus pies una combinación de fierro y bronce. Y Nabucodonosor vio una piedra y esa piedra no había sido cortada por medio de manos humanas. En otras palabras, esta piedra tenía un origen divino, no un origen humano. Y esto estaba ahí, que mostraba la imagen del hombre. Y se nos dice también ahí de que las piezas quebradas estaban ahí desparramadas por el piso. Y tenemos la imagen ahí de lo que es la cosecha. Y Jesús habla mucho de la cosecha. Y Daniel viene y explica el significado de este sueño. Y dice que los elementos de esta imagen habla de reinos. de reinos humanos que se oponen a Dios. Y de nuevo, la piedra representa un reino del reino de Dios, que el reino de Dios establecerá. Y esta piedra crecerá una montaña, y esto llenará toda la tierra. Este es el misterio del reino que Jesús habla. Ese misterio que fue revelado a Daniel al respecto de lo que significarán los últimos tiempos. Que esta piedra de origen humano y que este reino de origen divino se establecerá y reinará sobre todos estos reinos humanos y llenará toda la tierra. Y Daniel tiene una visión misma también en Daniel capítulo 7 que elabora sobre la visión de Daniel en capítulo 2. Ahora ahí Daniel dice que en las visiones él ve diferentes bestias fuera del mar. Y se nos dice cada una de estas bestias representa los reinos humanos. Y no son verdaderamente reinos humanos, son reinos bestiales. Porque los reinos no adoraban a Dios. La semana pasada vimos la importancia de la imagen de Dios. Si adoramos ídolos otros que Dios, resistimos a reflejar su imagen. Y la escritura, desde el comienzo hasta el final, nos habla del fruto de la idolatría. Nos volvemos bestias. Este es el efecto de la idolatría. Y estos son reinos bestiales. Después vemos que Dios se sienta en el trono y juzga a estos reinos. Y como el hombre desciende con la de las nubes del trono de Dios, leemos esto en Daniel capítulo 7, 14, y le fue dado dominio, gloria y reino para que todos los pueblos, naciones y lenguas le sirvieran. Este es el mismo reino que vemos en Daniel capítulo 2. Comienza de una piedra pequeña, pero llena toda la tierra. Y ahí tenemos todas las personas, todos los pueblos, todas las tribus, las lenguas, sus dominios. Y su dominio es dominio eterno, que nunca pasará, y su reino uno que no será destruido. Ahora de nuevo, en Daniel capítulo 7, es la visión de un reino futuro que vendrá y permanecerá por siempre. Habla de los últimos tiempos. Y este es el misterio del reino que Jesús está hablando aquí. Dice aquellos que están con él, el misterio del reino de Dios es dado a ustedes. Ahora, ¿quién es Jesús? Después de todo, él es el Hijo del Hombre, que se refiere a él mismo como el Hijo del Hombre. Y en hacerlo así, anuncia, este es el resumen de su predicación del Evangelio, que el reino de Dios está cerca. Arrepiéntanse y crean el Evangelio. Creo que es importante ver la marca ahí de esta narración que Jesús enseña, que él dice, enseño en parábolas y en ministerio de Dios. Ahora, nuestra traducción de inglés o español nos quita un poco el significado. Es que dice que Jesús salió y fue al bote y se sentó en el mar y enseñó. Nos da la figura de él sentándose en el mar. La importancia de que él es aquel que está sentado regiendo sobre todos estos reinos del mar. Él es el Hijo del Hombre. Él es la piedra. Y él enseña a la gente que están en la tierra, que están en la arena. Es el reino de Dios viniendo a la tierra. Es el Hijo del Hombre viniendo. Ahora lo que Daniel habla ahí concerniente a los últimos tiempos, dice que ya pasó, que el Hijo del Hombre está aquí. Esta piedra está aquí. El reino está aquí. Y está creciendo. Y Jesús también dice que habla de este misterio del reino de Dios en parábolas. Mateo también nos ayuda de que Jesús enseña en parábolas para llenar lo que estaba escrito en los profetas, y él cita Salmo 77. Necesitamos tener Daniel también. El Salmo 78 nos da también el antecedente de lo que Jesús está hablando en parábolas. Salmo 77-78, un salmo muy alto, y habla la narración de la historia de Israel. Un pueblo que se rebelaba totalmente en contra de Dios, y Dios de nuevo y de nuevo proveyendo para ellos y liberándolos de su propia dureza de su corazón. Pero miren cómo el autor del salmo aquí nos habla la historia de Israel. Escucha, pueblo mío, mi ley. Inclina vuestro oído a las palabras de mi boca. Y es lo que Jesús está diciendo. Y Marco lo hace claro, que Jesús enseña, que él se sienta a enseñar. Inclina tu oído a las palabras de mi boca. Y el versículo 2, abriré mi boca en proverbios. Hablaré cosas escondidas desde tiempos antiguos, los cuales hemos oído y entendido, que nuestros padres nos la contaron. Y ahora Asaf estaba revelando la historia de Israel. De la misma manera, Jesús está usando parábolas para decir algo sobre la historia del reino de Dios. Asaf miraba hacia atrás y Jesús mira hacia adelante. Y Jesús nos dice que el reino ya llegó, y qué sucederá ahí, y hacia dónde va esto, y por qué él está hablando en parábolas. Y en el Salmo 78 concluye con tres versículos hermosos. Leeré el último versículo del Salmo. Esto es algo muy importante que viene a ser revelado en el Salmo, que Dios en David levantaba a un líder para guiar a su pueblo y liberarlos. Y Jesús, ¿quién es? Uno más grande que David. Y si leímos, leyendo en Marcos, Jesús es el buen pastor. Creo que es en Marcos capítulo 6, en el desierto, que él tenía compasión, como lo veía como pastor sin ovejas. Así que todas estas profecías han llegado al pasado. El reino de Dios está aquí. La piedra de Daniel está aquí. El Hijo del Hombre está aquí. Está reinando desde el mar. Y está anunciando en revelarlo por medio de parábolas. Y el reino de Dios es como esta piedra que va a crecer y va a llenar toda la tierra. Ahora, mucha gente en el mismo tiempo de Jesús inmediatamente no reconocía esto. Ellos no veían esto. Vemos que los demonios reconocen, pero aún los mismos discípulos de Jesús no apreciaban lo que estaba sucediendo. Y esta es parte de lo que Jesús está diciendo: miren, que ellos que están fuera no entienden esto y no pueden, y yo se los explicaré a ustedes que están dispuestos a oír. Aquellos que están a todos los que están en medio de ustedes entenderán de lo que está sucediendo. Y no fue hasta la resurrección y ascensión de Jesús, no entendían lo que pasaba aquí. Pero en esta pequeña parábola, y habla en el versículo 22-23 sobre el cordero, en la traducción ligera un poco este significado, y la lámpara dice que no es para ser escondida, sino es para ser mostrada. Jesús es la lámpara. Jesús habla de sí mismo. Y él dice, yo me revelaré a ustedes. Y ustedes entenderán quién yo soy. Y esto es lo que habla del Evangelio de Marco. Habla de quién Jesús es. Y esta revelación lenta de la importancia de Dios y de quién es Jesús. Y esto es muy repetitivo. El cuando Jesús dice, oye y ve, tú ves lo que está sucediendo aquí. Ahora hay aquellos que no ven lo que está sucediendo aquí. Y tenemos este versículo típico, el versículo 12. Jesús dice, para ustedes es dado el reino de Dios, para aquellos que están afuera les hablo en parábolas, para que puedan ver y no percibir, y puedan oír y no puedan entender, al menos que se vuelvan y sean perdonados. Porque Jesús está diciendo esto sobre aquellos que están fuera. Primero necesitamos reconocer la manera que Marco lo está poniendo. En el último capítulo hay aquellos que están fuera y hay aquellos que están adentro. Y no sé si quiere llamar una geografía espiritual. Hay aquellos que están afuera y hay unos que están adentro. Y si piensa lo que está pasando en el capítulo 3, estaban los fariseos, que estaban dentro con Jesús en la sinagoga, pero cuando Jesús sanó al ciego, salieron. Entonces están afuera. Y tenemos los escribas que venían de adentro de Jerusalén y acusaban a Jesús de ser poseído por demonios. Y tenemos a la misma familia de Jesús que habían enloquecido. Y leímos al final del capítulo 3 que dice que están fuera de la casa llamándole. Y Jesús dentro de la casa dice, ¿quién es mi familia? Es ustedes quienes están conmigo. Aquellos que están oyendo mis enseñanzas. Aquellos que hacen la voluntad de mi Padre. Son mis hermanos y hermanas. Y mi madre. Y miren lo que Marco está haciendo aquí. Hay una cierta geografía aquí. Aquellos que están adentro y aquellos que están afuera. Aquellos que están afuera se le oponen, son hostiles a él. Los fariseos dejaban las sinagogas y trataban de ver a los eruditas ahí. Planeaban y conspiraban juntos para destruir a Jesús, para matarlo. ¿Quién más estaba afuera? Eran los escribas que decían, tú lo haces por espíritu de Belcebú, por el príncipe de demonios, tú quitas demonios. Y él decía que estaba poseído por demonios. Y su familia decían, ha enloquecido. Entonces están afuera aquellos, no solamente que se oponen a Jesús, pero que violentamente se oponen a Jesús. Ahora, cuando Jesús dice que aquellos que están afuera no entienden, y la razón que hablo parábolas es para que no entiendan, al menos que se vuelvan a mí y sean perdonados, él está citando allí, muy importante, en una traducción de la versión estándar en inglés, nos dice que está citando algo, que está citando Isaías, capítulo 6. Isaías 6 es muy importante para nosotros y vamos a apreciar la importancia de lo que Jesús está haciendo ahí en sus enseñanzas y por qué está usando parábolas. Porque él cita Isaías 6. Si te vuelves a Isaías y comienzas a leer los primeros 5 versículos, no oyes nada más que noticias malas, pero malas noticias de lo que está sucediendo en Israel. Dios a través de Isaías está acusando a Israel por sus pecados. Y en capítulo 5, Isaías se lamenta por el pueblo de Israel y dice de nuevo y de nuevo, ¡ay de ustedes, israelitas! Y dice esto en el versículo, capítulo 5, versículo 20. ¡Ay de los que a lo malo dicen bueno y a lo bueno malo, que hacen de la luz tinieblas y de las tinieblas luz, que ponen lo amargo por dulce y lo dulce por amargo! Y aquellos que hacían lo bueno le llamaban malo, y llamaban a la luz oscuridad, que llaman lo que es dulce, amargo. Esto es precisamente lo que estamos leyendo en Marcos capítulo 3. Es precisamente lo que los fariseos están haciendo. Recuérdense, ahí en la sinagoga, Jesús estaba en el sábado, y le miraban ahí y le acusaban, y Jesús le decía esta pregunta, ¿es permitido en el sábado hacer bueno, hacer bondad o maldad? ¿Dar vida o matar? ¿Qué es bueno? ¿Qué es permitido? Ellos se mostraban que eran el verdadero pueblo de Isaías, capítulo 5, y no sabían lo que era bueno o la diferencia entre el bien y el mal. Y dicen que miraban a Jesús con un corazón muy duro y hostil. Y la dureza de su corazón se mostraba ahí. Y decía ahí que Jesús le mostraba, estiraba su mano Jesús al hombre y lo sanaba. Y Jesús, ¿qué hacían los fariseos? Les acusaban con los eruditas. Y la razón por el concilio era para destruir a Jesús. Bueno, estos eran los fariseos. Los escribas no eran mejores. Ellos venían y decían lo que Jesús está haciendo. Es demoníaco, satánico. Es Belcebú trabajando. Y por el príncipe de los demonios, quita demonios. Y esto es llamar a la luz oscuridad. Y su propia familia de Jesús no lo entendía. Y la importancia de lo que sucedía aquí. O noten aquí lo que Jesús dice en respuesta a esta acusación. Que lo que está haciendo es la obra del diablo. Marco dice que le llamaba a ellos mismos, a los escribas, y les decía en parábolas, les hablaba en parábolas. ¿Cómo Satanás puede quitar a sí mismo Satanás? Jesús respondía a aquellos que llamaban a lo bueno malo y a la luz oscuridad y a lo dulce malo, les hablaba en parábolas. Y esto nos lleva a Isaías capítulo 6. Una visión hermosa de Isaías que se le comisiona el predicar a su pueblo. Y Jesús le dice que en su predicación ellos oirían, pero no oirían, a menos que se vuelvan y se arrepientan. Lo que Dios está diciendo en Isaías: solo tu predicación expondrá y condenará el corazón de Israel. Eso es lo que hará. Este es el fruto de Dios. Y Jesús está diciendo: mi predicación hará lo mismo. Aquellos que están afuera, yo les enseño en parábolas, porque en mi presencia y en mi ministerio estoy exponiendo la dureza de su corazón. Ellos llaman a lo bueno malo y a la luz oscuridad. Y más que Jesús enseña y sana y lleva su ministerio, lo más hostiles llegarán a ser. Y lo que Jesús está diciendo aquí es: hay un doble efecto a mi enseñanza. Algunas personas llegarán a mí y estarán conmigo y estarán adentro. Y su respuesta será aquellas en arrepentimiento y fe. Ellos se volverán a mí y se arrepentirán y creerán lo que yo digo. Y querrán estar conmigo. Este es un efecto de la enseñanza de Jesús. Pero hay otro efecto de la enseñanza de Jesús. Es la misma enseñanza. El otro efecto es que aquellos que se oponen a Él y son hostiles serán expuestos y sus corazones expuestos y condenados, y mostrará quiénes ellos son y dónde están. Y vemos este conflicto que se escala aquí en más enseñanza de Jesús, en que las personas serán más hostiles a Él y no todos responderán a mis enseñanzas. Y aquellos que están adentro les enseño y les revelo, pero aquellos que están afuera no lo entenderán, porque no me entienden a mí, porque no saben quién yo soy. Es importante que Isaías va en el siguiente versículo, que dice: ay de aquellos que son sabios en sus propios oídos y que se creen tener verdad en su propio pensamiento, y son arrogantes en sus pensamientos y piensan que saben quién es Dios, y Jesús no es Dios, dicen ellos, y no es lo que Dios hace. Tienen una idea de lo que es su ley, pero no saben ellos, y son sabios en su propia opinión. Su tal llamada sabiduría es hueca, y lo que Jesús está haciendo ahí es importante: ver lo de adentro y lo de afuera. Aquellos que están adentro responden a Jesús en arrepentimiento, en fe, y Él les enseña a ellos y les advierte, y ellos están viendo en crecimiento lo que está sucediendo en entendimiento, y los que están afuera crecen en oponerle y en su corazón hostil, y Jesús expone y condena la dureza de su corazón, condena la dureza de su corazón. Y aquí vemos la importancia de por qué Jesús enseña en parábolas. Necesitamos entender también el contexto aquí. Él está revelando el misterio del reino de Dios, habla de ellos, lo que Daniel y Isaías y los salmos hablan, es decir, dice que ya pasó, este es el Hijo de Dios y Él es más grande que David. Y aún hay aquellos que se oponen a Él, como en Isaías capítulo 5. Y eso es lo que está sucediendo aquí. Miremos ahora la parábola bien conocida. De nuevo, es importante que Jesús se sienta en el mar y encara a la multitud. Y Marcos nos dice de que es muy rara la manera que Él lo hace, pero Él está sentado ahí en la tierra. Está sentado en el mar y la gente está en la tierra, perdón. Y vamos a oír aquí de nuevo y de nuevo esta referencia en sobre la tierra, sobre la tierra. Es repetitivo. Y aquí donde la semilla es quitada. Y de nuevo lo que Marco está diciendo es de que el Hijo del Hombre que vendrá, que vendría, vendría a la tierra, en la tierra. Y las multitudes están en la tierra. Esto es una cosa supernatural. Pero está sucediendo aquí en la tierra, donde tú estás. Jesús es el Hijo del Hombre sentado, enseñándole en parábolas, diciéndole que el reino de Dios está entre ustedes, en la tierra. Y nos habla de la parábola del sembrador. Y no tenemos que especular aquí sobre la importancia de esta parábola, porque Él la expande aquí. Y Él nos dice lo que significa. Tenemos oídos para oír, oiremos y tendremos el significado. Los elementos de la parábola aquí son importantes. Tal vez hay una tendencia de cuando leemos a la parábola, nos ponemos nosotros mismos en la parábola. Sé que le pasa a muchos, me ha pasado a mí. Pero hay diferentes tipos de tierra aquí. El énfasis aquí es en la tierra, en la semilla que es la parábola, que es la palabra. El énfasis de esta parábola y en las parábolas que después se enseñan es aquí el sembrador, que es Cristo, sembrando la palabra, y que su palabra tendrá un efecto y producirá en abundancia. Y la énfasis en esta parábola es en el crecimiento, en la abundancia. El mundo antiguo tenía una gran tierra para sembrar. Pero que Jesús dice, tú puedes esperar en el reino de Dios, en la aplicación de su palabra, y habrá un crecimiento aquí muy grande. El énfasis aquí es en el crecimiento y en la abundancia. Y nos dice acá de que no hay duda de que va a haber crecimiento. Este es el punto principal de la parábola, que va a haber crecimiento, va a suceder. Pero hay oposición. Está hablando en el contexto de la oposición. Sí hay oposición y hay obstáculos. Así que estas tierras diferentes están llenas de obstáculos. Pero la primera tierra, a pesar de la oposición y los obstáculos, hay un crecimiento y una abundancia. Así que miremos a estas cuatro tierras. Versículo 14. El sembrador siembra la palabra, Jesús está explicando. Y estos que están junto al camino, donde se siembra la palabra, son aquellos que cuando la oyen al instante viene Satanás y se lleva la palabra que se ha sembrado en ellos. El asunto no es oír. Jesús dice que todos oyen. El punto es si tú lo recibes y cómo respondes. Tanto pronto como ellos oyen, Satanás viene y roba la semilla. Ahora, este es un recordatorio de que el reino de Dios es el reino en conflicto con el reino de las tinieblas. No hay diferencia hoy. Tenemos que tener nuestros oídos abiertos. Tenemos enemistad con la serpiente, aún hoy. Y esto está por todos lados en el Evangelio. Cuando Jesús está en conflicto con el malo, desde el comienzo hasta el final. Se nos recuerda aquí que Satanás viene y quita la palabra. Y no creo que debemos perder el punto aquí, porque debemos ver lo que está frente a nosotros. Pero la Escritura de nuevo y de nuevo nos recuerda, no quites la vista de lo que está aquí. Satanás está vivo y activo aquí, y la fuerza de la oscuridad está activa, y tenemos que tener nuestros ojos abiertos y estar en contra de él. Recuerda lo que Pablo dice, Efesios 6, que nuestra batalla no es contra carne ni hueso, sino contra huestes de las tinieblas. Y recuerda lo que Jesús dice, yo he venido a destruir al hombre fuerte y atarlo. Y este Satanás está atado. Y él le dice a sus discípulos, vayan afuera en mi nombre, que ellos que van en mi nombre, yo les doy autoridad para quitar demonios. Y no hay diferencia de la iglesia hoy. No hay un contexto diferente hoy entre la iglesia y el diablo. Vivimos y servimos en la autoridad del nombre de Jesús. Por eso que Pablo dice en Romanos 16, y aún cuando Satanás está vencido, aún hay oposición, porque ya Jesús ya pisó su cabeza, ya lo venció, y se nos recuerda que hay batallas, y no es una batalla humana, sino espiritual. Y en el versículo 16, y de igual manera, estos en que se sembró la semilla en pedregales son los que al oír la palabra enseguida la recibieron con gozo, pero no tienen raíz profunda en sí misma, sino que solo son temporales. Entonces cuando viene la aflicción o la persecución por causa de la palabra, enseguida tropiezan y caen. Ahora, noten que Jesús dice aquí, el pueblo que está aquí recibe la palabra con gozo. Inicialmente dice, wow, esto es bueno, reciben la palabra con gozo. Y después dicen que este es un gozo superficial. no tiene la raíz en sí mismo, dice. La palabra de Dios no ha tomado raíz en tal persona. Así que este gozo es superficial y es usualmente el resultado de un arrepentimiento superficial, de una confianza superficial en Dios. Y esto advierte a los creyentes nuevos: ¿tu arrepentimiento es un arrepentimiento que dura o es algo superficial? ¿Tu gozo es superficial o es eterno? Es que han crecido en la iglesia y son llaves. Tú crees en la iglesia. Y en un sentido, estás en una buena tierra, es alrededor tuyo. Pero la palabra de Dios no ha tomado raíz en nuestros corazones. Y cuando estás probado, tú fallas. Cuando la tribulación viene, vendrán. Cuando la persecución venga, y ellos pararán, porque no hay raíz. Es como el hombre arrancando la planta. Y Jesús nos advierte aquí de que no, oye, si he sido un cristiano y es muy grandioso, me gusta aquí estar con las personas. Nos está advirtiendo sobre la conversión superficial, un gozo superficial. Jesús nos llama a dejar nuestras vidas para Él, para seguirle. Es un arrepentimiento verdadero. Pero con el verdadero arrepentimiento, en todo ese corazón que confía en Cristo, hay un gozo eterno. Un gozo eterno, un arrepentimiento eterno nos guía a un gozo eterno. Y este es un gozo. Y que tengamos cuidado con un arrepentimiento superficial, un gozo superficial. Y después dice, en versículo 18, otros son aquellos en los que se sembró la semilla entre los espinos. Estos son los que han oído la palabra, pero las preocupaciones del mundo y el engaño de las riquezas y los deseos de las demás cosas entran y ahogan la palabra y se vuelven estériles. Y al final no hay fruto y son estériles. Se nos recuerda aquí lo que Jesús dice sobre Israel mismo, que son plantas que no dan fruto, son estériles. Y nosotros somos un reino llamado a dar fruto. Y es importante leer sobre esto y oír esa parábola muchas veces. Y vivimos en una cultura que es una cultura consumista, que está enfocada en otras cosas. Y esta es una advertencia para una advertencia para aquellos que tienen una lealtad que no es estable. Y Jesús nos advierte ahí a tener cuidado y nos advierte de esta seducción de la riqueza, seducción de las cosas que te podrán engañar. Y también el bienestar en una sociedad consumista siempre nos llama a darnos a nosotros mismos y nos preocupamos a otras cosas. Ahora Jesús nos está diciendo aquí, nunca dicen los evangelios, que la respuesta tiene que ser diferente, que vayamos al desierto y no tengamos nada. Jesús está diciendo, no te vuelvas preocupado con estas cosas, ya debes reconocer las cosas de que te voy a advertir, tus posesiones te quieren poseer a ti, y no puedes servir a ambos, Cristo y al dinero. Pero no significa de que vamos a ignorar el hecho. Necesitamos proveer para nuestra familia y todas estas cosas. Jesús cita eso en el Evangelio de Mateo, que nos dice: por nada en este mundo estés afanoso, porque comerás, porque qué verás, qué vestirás. Los gentiles buscan estas cosas, pero vuestro Padre Celestial ya sabe cuáles son vuestras necesidades y a todos lo saben. Mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. Preocúpate con el reino de Dios, no con las cosas, con tus posesiones o tus riquezas. Y el anuncio aquí del budget, esta es una manera que te preguntarás a ti mismo, ¿estás fielmente diezmando o no? Y es tener cuidado con la decepción, con el engaño de los bienes y ser estéril. Y luego dice en versículo 20, y otros son aquellos en que se sembró la semilla en tierra buena, los cuales oyen la palabra y la aceptan y da buen fruto, unos a 30, otros a 60 y otros a 100 por uno. Ahora, ya mencioné del énfasis aquí, es del crecimiento milagroso aquí, de 30, 60 o de 100. Y las parábolas también habla aquí de esta abundancia también. Y habla aquí también sobre la semilla de la mostaza y de Daniel 2. Que las pequeñas piedras se vuelven montañas. Y Daniel 7 habla de que todas las personas de las tierras y naciones servirán al Hijo de Dios, servirán a Cristo. Y esto es lo que la parábola de la semilla de mostaza habla, que esto sucederá. La semilla de mostaza comienza pequeña, versículo 34. Y de nuevo, si vuelves al Antiguo Testamento, encontrarás unas referencias sobre las aves quitando esto, a estas semillas, y encontrando recuerdo. Lo leemos esto en Daniel 4, en Ezequiel 17, y en ambos contextos, ambos se refieren a las naciones. Las naciones vendrán y encontrarán después, encontrarán descanso. Y esto es lo que Jesús está diciendo aquí sobre el reino, y comienza pequeño con nosotros, aquí, en Judea, en Galilea, pero crecerá y se esparcerá, gente de todas las naciones vendrán y encontrarán descanso y paz. El sábado, paz en el reino de Dios. Y no hay duda que esto sucederá, esto va a pasar. Jesús dice en la parábola, delante de nosotros, que las personas dicen, no reconozco esto. No sé si está pasando. Vemos al mundo alrededor de nosotros y decimos, ¿está avanzando el reino de Dios? En muchas partes del mundo sí lo está. Pero aquí no lo vemos de una forma obvia. Por eso que la parábola nos habla aquí de la semilla de mostaza, que se esparce y crece. No se ve. Pero no duda uno que está pasando. Y personas fieles como nosotros no vemos esto muchas veces, pero interpretamos como Dios está haciendo a la luz de su palabra. Y Jesús dice, está aquí y está creciendo y avanzará y lo tendremos en abundancia y las personas lucharán y encontraremos descanso en el reino de Cristo. Y esto es lo que Isaías, mira hacia adelante sobre Isaías 6:9 también habla de esto. Esto es lo que está sucediendo en la historia. El incremento de su reino, cómo avanza. Y en Daniel 7 dice, a él se le da dominio, reino, para que le sirvan. Y su dominio es un dominio eterno que no pasará. Y su reino uno, que no será destruido. Esto es lo que Jesús está diciendo en estas parábolas. El reino de Dios ha venido, está en ustedes y está creciendo. Y aunque no lo veamos mucho, no duden que está creciendo. Hay un crecimiento y una abundancia ahí. Y lo importante de esta parábola del sembrador es de que tú eres aquel que está llevando fruto. Aquel que se está dando mucho fruto. Y hay un crecimiento en abundancia. Y trae su reino aquí entre ustedes y entre mí. Ustedes son aquellos que dan fruto, porque son aquellos que han oído la palabra y después dice, y han recibido la palabra, o han aceptado la palabra. Ahora, ¿a qué se parece esto? El Evangelio de Marcos, ten cuidado cuando dice esto, que el reino de Dios está entre vosotros, arrepiéndanse y crean el Evangelio. ¿Qué significa recibir la palabra? Arrepentirse. En creer, y habla de aquellos que están con él, entre aquellos que el reino se expande, hay aquellos que hacen la voluntad de mi Padre. Entonces no hay nada nuevo aquí. Por medio de recibir la palabra, por medio de arrepentimiento, de creer y confiar, y por oír, Jesús nos ofrece aquí que habrá fruto. Y este es el fruto que nos da. Y simplemente como Marcos lo pone, tras cuando nos da la historia, por primera vez, ellos están dando fruto. El fruto es lo que Dios está haciendo. Y de nuevo, tú verás tu vida ahora y dirás, oh, estoy luchando con este problema, hay este pecado en mi vida, no sé qué hacer, creo que no soy una persona muy importante, voy a ver cómo Dios me usa en todo esto. Y lo que Jesús está diciendo a cada uno de ustedes es, por medio de simplemente, a través de arrepentimiento y fe y obediencia, tú llevarás, darás fruto. Dios llevará este fruto y dará este fruto en su, y no será un poco, será mucho. A 30, 60, 100. Tal vez no lo veas ahora. El granjero no ve las semillas sembrando, pero no dudes de que Cristo está en trabajo en tu vida. Y sobre el tiempo tú verás este fruto. Y Jesús tiene en punto aquí en los últimos días, será evidente el fruto. Aún tal vez no lo reconozcas, o la importancia de tu humildad y tu fidelidad cada día. Y en este anuncio que envié esta semana, hablé de Ruth y vos. Hay dos personas que no prestaban atención en Israel y no veían que el reino de Dios avanzaba. Es diferente a ti y a mí. Y no es diferente a ti y a mí. Tú llevarás fruto. Y no es por causa de tus sorprendentes dones o qué especial tú eres o qué tan inteligente tú eres. Todo esto, fuera de todo esto, solo por medio de recibir la palabra en arrepentimiento, en fidelidad, en obediencia, tú llevarás fruto. Y esta es la promesa. Ahora, en esta mañana venimos a la mesa de comunión y creo que lo que Marco está poniendo ahí es el hecho de que hay aquellos que están afuera, aquellos que están adentro. El hecho que estamos reunidos en esta mesa hoy, somos invitados a comer y beber. Es una confirmación a nosotros que somos aquellos que estamos adentro, con Cristo. Y es una manera muy tangible que recibimos la palabra. Por medio de celebrar esta cena junto, cada domingo. Piensa de cada una de tu preparación, domingo por domingo. Venimos en arrepentimiento. Venimos confiando, creyendo de que nuestros pecados serán perdonados, de que Dios está trabajando en vidas nuevas, que nos está usando para cumplir sus propósitos, que son estos propósitos de su reino, que venimos en fe y venimos en obediencia porque se nos manda a comer y beber y hacerlo esto en memoria de mí. Y noten que no es solamente esto, y trata que ver con su muerte y hazlo en memoria de mí, dice. Y comemos esta cena recordando que Él está aquí con nosotros. Y aquellos que el ministerio del reino de Dios se les ha dado son aquellos que están con Jesús, están con Él. Y aquellos que están con Él son santos. Y esto es lo que hacemos cada domingo. Nos juntamos cada domingo con Él, recibimos su palabra y somos enviados. Y es parte del fruto de nuestro tiempo de oración aquí y de venir a la mesa de aquí el Señor. Y venimos a esta mesa con esperanza, sabiendo que el reino de Dios está presente. Esta es una cena del reino y el fruto del Espíritu se expande y crece en nosotros. Así que vengamos a la mesa del Señor, trayendo en mente que aquellos que estamos con Cristo y Él está trabajando en los propósitos de su reino.